Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado, mucho cuidado con la...
Sorprende mucho a mí, me sorprende una y otra vez la relación que existe entre la cabeza y el cuerpo, o entre el cuerpo y el espíritu. De hecho, por ejemplo, personas que se dejan rodear de otras que son tóxicas enferman del cuerpo, o que tienen mucho estrés, de repente tienen una úlcera. Y hoy vamos a hacer análisis, porque así me lo han comentado los médicos, de lo que pasa cuando dices siempre que sí. Cuando intentas agradar a los otros, te vas adecuando a las agendas ajenas y nunca tienes tiempo para ti o para cuidarte. Qué importante es decir que no. Me han sugerido hablar de esto la doctora Carmen Candela, nuestra endocrina. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
Y el doctor Pedro Martínez, nuestro psicólogo. Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Cristina, Carmen, oyentes.
Pues puedo entender que decir que no sea una práctica que tengamos que hacer prosperar en nuestra vida, pero que tenga incidencia en el cuerpo, Carmen, eso ya me desconcierta.
Pues sí, porque mira, hay mucha gente que, bueno, hay muchísima gente que no sabe decir que no en momentos determinados y se va consumiendo por dentro, porque realmente lo que ellos quisieran de vez en cuando es saber decir que no, pero no están entrenados para eso y se van como vaciando por dentro y mina muchísimo la autoestima, produce muchísima ansiedad y como consecuencia de la ansiedad el cuerpo se enferma, como tú bien has dicho al principio de este programa. Efectivamente enferma el cuerpo, ¿no? Con la mente y con el estrés y con la ansiedad, pues hay colon irritable, jaquecas, gastritis, o sea, el cuerpo se enferma de verdad. Y saber decir que no es una destreza que si no la tenemos, la tenemos que ejercitar y entrenarnos en ella. Porque junto además con ser asertivo es fundamental para podernos sociabilizar sanamente. O sea, para vivir bien, que es de lo que se trata.
Quizá, Pedro, de lo que hay que liberarse para decir que no es de la culpabilidad.
Sí, efectivamente. Además, Carmen lo está comentando. Es decir, son habilidades asertivas que tienen que ver mucho pues con la percepción que tienen las personas de lo que causan en otras cuando son capaces de expresar sus sentimientos, sus emociones y todo lo que significa, bueno, pues el hacer incluso críticas y el defender derechos, ¿no? Es decir, todo esto es lo que hace que la persona no sea capaz de articular una serie de habilidades, tiene pensamientos sobre todo muy dirigidos a lo que es el miedo al rechazo, que va a causar en los demás el negarse a hacer algo que ellos quieren, ¿no?
Fíjate, el miedo al rechazo, o sea, que peleamos por la aceptación de los demás. ¿Cuál es el origen de este miedo al rechazo?
Pues yo creo
que
el
origen de... Sí,
quizá,
sí,
quizá
claro.
Pedro debiera contestar sí a esto y ahora enseguida pasamos sí, con sí. Candela.
Sí, no, el origen de todo esto tiene que ver mucho pues con un estilo de personalidad que también tiene que ver con factores educacionales, factores de desarrollo, factores que van a ocasionar que las personas sean muy inseguras y no sean capaces de ponerse ellos por delante de los demás. Y sean los demás los que se hacen al final con todo lo que son, bueno, pues todas sus conductas y comportamientos.
Uy, te estoy oyendo fatal, Pedro. A ver si podemos desde control llamar de nuevo a Pedro y localizar una línea mejor. Estaba la doctora Candela hablando de las consecuencias que todo esto tenía en el organismo.
De todas formas, Cristina, yo creo que tendríamos que o sea, hablar de saber decir que no y luego de saber decir que sí, porque hay muchísima gente también que dice que no continuamente. O sea, que yo creo que el punto fundamental del saber decir que sí y saber decir que no es la asertividad. Que la asertividad al final es una habilidad social que tenemos todos y que tenemos que tenerla muy potente para poder hablar de nuestras ideas pues de una forma adecuada, respetando a los demás. Y siempre que hagamos eso y nos entrenemos en eso, sabremos cuándo decir que sí y cuándo decir que no. Porque a mí hay una cosa que no sé si os ha pasado a vosotros que me pone muy nerviosa. Por ejemplo, si yo te pido a ti, a Cristina, bueno, yo sé que tú no me lo vas a hacer, ¿no? Pero si le digo a una amiga, oye, ¿me puedes hacer un favor? Y hay mucha gente que dice, bueno, depende. A mí eso me pone de los nervios. ¿Cómo que eso depende?
Eso es solo una expresión.
Eso es, bueno, una falta de educación para mi gusto. Y además que me irrita muchísimo. Porque cuando te dice alguien, ¿me puedes hacer un favor? Pues tú, yo creo que lo adecuado es decir, en principio sí, en principio sí.
Bueno, tú es que además eres tan generosa en la respuesta afectiva y eso que no puedes, Chris, entender esto, claro.
No, no, y luego en principio sí. Y luego si te piden el favor, efectivamente, si no puedes, pues tranquilamente, con muchísima seguridad, pues tienes que decir tranquilamente y con humildad, bueno, pues me es imposible, vamos a posponerlo. Pero es verdad que hay mucha gente que confunde el decir que sí continuamente con buenismo. O sea, que eres muy buena, muy buena. Y es mentira, porque como bien dice Pedro, te vas enfermando por dentro, ¿eh?
Ya tenemos la comunicación con Pedro con más calidad, ¿verdad? ¿Hola?
¿Pedro?
Pedro ha desaparecido en el éter.
Pues eso, vamos a entrenarnos para decir que sí, para saber decir que sí y para saber decir que no.
Pero efectivamente eso se puede realmente cambiar, porque a menudo decimos que las personas son como son y que no hay cambio posible, sobre todo a determinadas edades.
Pues yo creo, Cristina, que casi todo es moldeable. O sea, cambiar la esencia de una personalidad es muy complicado. Pero limar asperezas, limar las puntas en las que... Porque a mí me parece que esa es la grandeza del ser humano, que la vida es dinámica, no es estática. Es verdad que cada uno tiene sus propias características, pero luego tenemos que estar muy atentos para irnos limando esas asperezas. Y la autoestima, que es una palabra que se puso muy de moda, que a mí me pone un poco nerviosa, pero describe muy bien lo que quiere decir, ¿no? Que es valorarte, conocerte, aceptarte, tanto las fortalezas como las debilidades, claro. Tener una autoestima adecuada, eso es un trabajo que yo creo que hasta que tengamos 99 años y nos vayamos al cielo, tenemos que estar ahí atentos para ir entrenándolo bien, ¿no?
A ver si ahora ya podemos hablar con Pedro. Hola, hola.
¿Me escucháis mejor ahora?
Uy,
¿qué tal?
Mucho mejor. Ahora mucho mejor. Sí.
Qué alegría,
sí.
Qué alegría.
Te necesitábamos, Pedro, te necesitábamos.
Hablábamos de cambiarnos y de mejorar en esta autoestima, en esta capacidad de decir sí cuando es sí y no cuando es no, y de no depender del criterio de los otros. Y decía Carmen que siempre se puede cambiar a lo largo de toda la vida.
Sí, se puede cambiar, lo decía muy bien, porque de hecho al estar todo esto dentro de lo que nosotros en psicología entendemos como habilidades asertivas, las habilidades se pueden trabajar, se pueden entrenar y todo, como todo, requiere una técnica, una metodología, pero lo que sí que hay que decir a las personas y animarles es a que lo intenten y sobre todo también pues que tengan la asistencia de profesionales que con muy poco trabajo van a conseguir grandes éxitos.
¿Cuál sería el mecanismo para irnos introduciendo en esta capacidad de decir que no?
Pues el mecanismo, como siempre decimos en psicología, consiste en entenderse a uno mismo, es decir, que los propios profesionales les enseñen a las personas qué estilos tienen ellos de afrontamiento de las situaciones sociales y por ello qué tipo de personalidad están desarrollando y esas estructuras de pensamiento que siempre van en la línea de creerse que los demás están valorándonos y exigiéndonos a nosotros. Y después, pues unas técnicas básicas, por ejemplo, para decir no, existen, y nosotros trabajamos con técnicas muy, muy sencillas, por ejemplo, el banco de niebla, el disco rayado o incluso el sándwich, ¿no?, que son formas de recibir la información que nos dan otros, nosotros simple y exclusivamente dirigirlas desde el estado positivo, hacer luego la crítica e intentando defender el derecho.
¿Es verdad esto que decías con relación a que la... O sea, creemos en exceso que los demás están pendientes de uno, ¿verdad?
Sobre todo porque entendemos, y hay muchas personas que fijan siempre la atención en los otros. Decimos en psicología que son dependientes de campo o locus de control externo. Su vida gira en torno a lo que los demás piensan o pensarán. No se centran en lo que uno mismo quiere, en lo que uno mismo desea y cuáles son sus derechos. Y esto lo que ocasiona es que al final tengan sensaciones de culpa por no agradar a los otros, cuando realmente nos estamos traicionando a nosotros y tendríamos que ser nosotros, desde el agrado de nuestra forma de ser, lo que tiene que contribuir a que los demás también, bueno, pues se sientan bien a nuestro lado.
Y luego, fíjate, es curioso, Pedro, lo que estás diciendo, porque claro, a costa de saltarnos a nosotros mismos, se genera mucha ansiedad, porque la primera, la segunda vez, vale, pero cuando te estás saltando continuamente, diciendo que sí, continuamente, en contra de tu voluntad, al final eso estalla en nuestra propia cara, porque produce tal ansiedad acumulativa que al final es muy frecuente en estas personas que sean iracundas en momentos determinados y que digas, pero bueno, ¿y esto por qué? Si no me
de
lo esperaba.
De puro control.
Sí, de puro autocontrol y de pura ansiedad que se va generando por hacer lo contrario de lo que tú quieres, lógicamente, y porque te frustra muchísimo no saber decir que no, ¿no? Y esa gente tiene pronto una explosión iracunda que te da como miedo y dices, pero bueno, ¿a cuento de qué?
Absolutamente, sí.
Es como que explotan y les sale un lado agresivo. Y sabéis, muchas veces ese lado agresivo se paga con las personas que más cercas tienen, ¿no? Sí. Aquellas personas que le dan un poco más de seguridad, pero que bueno, como socialmente están tan sumamente constreñidas, en el momento en el que llegan a situaciones de mayor tranquilidad con personas de muchísima seguridad y del entorno, explotan con un componente y comportamiento agresivo brutal.
Sí, madre mía, de mi vida y de mi corazón. Incluso me da la impresión, doctora, tú que eres endocrina, de que este tipo de comportamientos influyen en la alimentación y en tus pautas de comida.
Muchísimo, Cristina, muchísimo. O sea, yo le suelo decir a mis pacientes que, sobre todo al principio, ¿no?, cuando empiezo a conocerlas, que me apunten los momentos que tienen, que comen compulsivamente o sin control, con la emoción, ¿no? Y aparte del aburrimiento, que es una emoción que genera mucha ansiedad por comer, normalmente cuando estás muy enfadado, tienes un gran disgusto, canalizas con la comida. O sea que efectivamente es como una autodestrucción, ¿no? Como decir,
pero
bueno,
incluso
pues
al revés, quiero decir, ¿no es cierto que personas muy autocontroladoras, muy neuróticas, pueden tener al revés, muy poca ingesta, que son muy flacas?
Normalmente la gente que es muy flaca, si no tienen una anorexia, una bulimia, una alteración del comportamiento alimentario grave, o sea, yo estoy pensando ahora mismo en gente que sí que tengo en mi consulta, que es tan controladora que raya un poquito, pero eso es alteración del comportamiento alimentario. Pero de lo que estábamos hablando es más de explosiones, de decir, bueno, como no me puedo comer a mi jefe, voy a comerme todo lo que tenga en el frigorífico, ¿sabes? O sea,
pero pensaba más bien en lo que tú llamas personalidad anancástica.
Sí, la personalidad anancástica es de un control férreo que se produce una autofagia, o sea, se van comiendo a ellas mismas. Es la personalidad anancástica es un horror porque se sufre demasiado, porque quieres controlar todo lo que hay a tu alrededor y evidentemente estás todo el rato en tensión y eso es muy incómodo, claro.
Y agotador. Bueno, pues vamos a recapitular.
Quieres controlar incluso el pensamiento de los demás hacia ti. O sea, que eso es algo que claro, es imposible y irracional.
Madre mía, de mi vida y de mi corazón, qué agotamiento.
Sí, agotador.
Bueno, ¿algún consejo para cerrar la sección?
Pues yo como psicólogo les diría a las personas que tienden a no ser asertivas, porque el decir no entra dentro de las habilidades asertivas y eso significa también saber expresar emociones, también hacer críticas y recibir. Yo les diría que se preocupen por tener información acerca de ese estilo que les provoca este tipo de conductas y de tensión. Y yo también les aconsejaría que no se preocupen, que se pongan en manos de profesionales que con muy poco esfuerzo les van a enseñar a ser asertivos.
¡Qué bueno!
Y a mí me encantaría decirle, Cristina, a la gente que nos está oyendo, y a mí en particular, porque yo me lo digo a mí todos los días, ¿no?, de mirarme con ternura. O sea, mirarme con ternura y saber que tengo muchas habilidades, pero que también tengo muchísimas dificultades, ¿no? Y que no pasa nada, y que no pasa nada, y que te tienes que mostrar un poquito tal como eres, porque normalmente la gente nos quiere como somos, y que no tenemos que ser perfectos para que nos quieran. Mirarnos con ternura.
Ni ortopédicos, no tenemos que ser ortopédicos. Esto es de los consejos que yo también diría.
Pues ahí nos quedamos, no ser ortopédicos. Muchísimas gracias, amigos, que voy a llamar a mi madre. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo muy fuerte.
A todos, buena semana.
Adiós.